Buenas tardes. Muy bien, vamos a comenzar nuestra segunda sesión de Doctrina de la Iglesia. Empezamos como siempre, como es debido, con una oración. ¿Por qué nos ponemos de pie, por favor? Pausamos un momento para dejar afuera las preocupaciones del día. Esa persona que te gritó en el trabajo. Ese error que cometimos. Que a veces nos olvidamos de Dios. Tomamos este momento para respirar profundamente. Tomando ese aire que Dios nos da. Y lo sacamos. Sacando fuera toda tensión, toda preocupación. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es una lectura del Evangelio según San Juan, de las lecturas del día de hoy. Le dijo Jesús a Nicodemo: por eso no te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo, de arriba. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús: tú eres maestro de Israel y no entiendes esto. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y venimos a proclamar lo que hemos visto, pero ustedes no hacen caso de nuestro testimonio. Ahora les hablo de cosas de la tierra y no me creen. ¿Cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todo aquel que crea tenga en él vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó su Hijo único, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que por él ha de salvarse el mundo. Palabra de Dios. Te damos gracias, Padre Dios, por tenernos aquí en tu presencia. Estamos llenos de esta alegría pascual, porque has resucitado a tu Hijo Jesucristo. Con esta resurrección nos da muestras de tu amor, Señor, nos da muestras de la vida eterna que también estás esperándonos a nosotros, los creyentes, Señor. Te damos gracias por todos estos dones, todas estas gracias que tú nos das aún sin merecerla. Te pedimos que mandes tu Santo Espíritu, ese viento que, como nos cuenta aquí Jesús en el Evangelio de Juan, sopla donde quiera, Señor. Manda tu Santo Espíritu a que sople también en nuestro corazón, en nuestra mente, para que ilumine nuestro camino, ilumine nuestro entendimiento para todo lo que tú nos quieres enseñar en el día de hoy. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Amén. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, nos podemos sentar. Como es mi intención siempre, quisiera comenzar primero que nada con un repaso de la semana pasada. ¿Qué se les quedó? Quisiera verificar el entendimiento preguntándoles, y ahora sí, dejen la humildad a un lado. Quiero ahora sí que me demuestren lo que aprendieron la semana pasada. ¿Qué se les quedó? Algo que quizás se les hizo interesante, sobresaliente. Los que no vinieron la semana pasada, bueno, pues van a ver lo que se perdieron. Pero díganme, ¿qué se les quedó la semana pasada? ¿Algo nuevo que hayan aprendido? ¿Algo diferente? ¿Algo que quizás lo entendieron de otra manera? ¿Que les fue iluminado? Cuéntenme. Vean sus notas. Consulten con el compañero. A manera de repaso, ¿qué se nos quedó? Y dicen, no me acuerdo ni lo que comí en la mañana de desayuno, menos lo que hablamos la semana pasada. ¿En serio no se acuerdan? Los que tomaron nota, había muchos que estaban tomando notas. Sobre la tradición apostólica, gracias. ¿Qué hablamos de la tradición apostólica? Muy importante. Ok, muy bien, oral, escrita, y la tradición escrita se expresa ¿en dónde? En las Sagradas Escrituras, en la Biblia, ¿verdad? Hablamos por ahí de tres etapas de la formación de los evangelios. ¿Cuáles eran esas tres etapas? Muy importantes. Los hechos mismos, los eventos de la vida misma de Jesús, su predicación, la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Continuando eso, y por último, cometerlo por escrito. Muy bien. muy, muy importante reconocer la evolución de cómo toma forma los evangelios. Muy bien. ¿Algo más que se les haya quedado? El orden en el que están los libros de la Biblia no corresponde a su orden cronológico necesariamente, sino más bien le llamamos a ese orden el orden canónico. Y el orden canónico tiene diferentes razones por estar así. De muchas maneras, el orden, por ejemplo, de las cartas de Pablo se debe más bien a la longitud de las cartas. Romanos, que es la más extensa, está primero, y así sucesivamente hasta llegar a las otras epístolas más corticas, como dicen algunos hermanos, ¿verdad? Son las que están al final. Simplemente un orden práctico en el que se ordenaban por ahí los pergaminos, los papiros en aquel entonces, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Algo que se haya quedado pendiente, que se fueron manejando y dijeron, le hubiera preguntado esto en la clase? O algo que después, hay personas como yo, que somos de reacción un poco tardada. Yo me enfrasco en estos argumentos con gente, ¿verdad? Y les digo, y luego me voy a mi casa y digo, ching, ¿cómo no les dije eso? Les hubiera dado en la torre. Y hablamos también de la importancia, ¿verdad?, lo que es la revelación pública, que es la enseñanza de Jesús, la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuándo termina? Creo que no mencioné eso. ¿Cuándo cierra la revelación pública? ¿Cuándo termina? Se me hace que no mencioné eso, pero también es muy importante. Cierra con la muerte del último apóstol. Entonces la revelación pública termina con la muerte, supuestamente, si creemos esas historias. Bueno, el más joven era Juan, el que se murió el último sería él. Con él muere la revelación pública. ¿Okay? Muy bien, no mencioné eso, muy importante. La revelación pública termina con el último de los apóstoles. Les hablé de varios niveles de la autoridad, de por ejemplo, las enseñanzas del Papa, ¿verdad? Hablamos de la más grande autoridad, ¿sería cuál? En los pronunciamientos que hace el Papa, ¿qué es lo que tendría la mayor autoridad? De los pronunciamientos que da el Papa, si ustedes se han fijado, da una gran variedad de pronunciamientos y de varios tipos. ¿Cuál de todos estos sería el pronunciamiento que tiene la mayor autoridad? Por ahí, me parece que sí lo mencioné. Mencioné los diferentes grados de autoridad, ¿sí o no? Ok, por ahí veo unas cabecitas que dicen que sí. Okay. Los pronunciamientos, como dijo la hermana, dígalo bien fuerte.
Ex cátedra.
Los pronunciamientos ex cátedra, o sea, los pronunciamientos hechos desde la silla de Pedro. Okay. Sí les hablé de pronunciamientos ex cátedra y les pregunté por un ejemplo y no me supieron dar uno, así que se los di yo. ¿Se acuerdan cuál fue? Ay, Dios mío, qué calor. Les di, por ejemplo, el pronunciamiento del Papa, y no me acuerdo, hasta el día de hoy tampoco si fue Pío XII o X, el que pronunció como dogma de fe la asunción de la Virgen María al cielo, en cuerpo y alma. ¿Okay? La Inmaculada Concepción, es otro dogma que fue pronunciado ex cátedra. ¿Okay? Y de ahí hay otros niveles de autoridad, les comenté todo esto, ¿verdad? Hay cartas pastorales, hay exhortaciones, entonces reconocer, muy importante reconocer que de acuerdo al vehículo en el que se da el comunicado, la información, tiene diversos grados de autoridad. No por decir, si no es algo es cátedra, no lo voy a hacer caso. No, todo merece nuestro respeto, nuestra obediencia en fe, ¿verdad? Simplemente tener eso en cuenta. ¿Alguna otra pregunta de lo que hablamos la semana pasada? ¿Algo más antes de entrar ya al tema de hoy? ¿Cómo no? De repente también se pueden acercar mal ustedes. Pero está bien, con gusto, me lo acerco más. No hay ningún problema. ¿Algo más antes de entrar ya al tema del día de hoy? No. Ex cátedra significa simplemente desde la silla. Desde la silla. O sea, desde la silla de Pedro. Es la experiencia judía que los rabinos tenían un lugar donde enseñaban, cuando se, la posición en la antigüedad de enseñar es sentado. Y entonces los rabinos tenían su lugar, su silla de dos, desde donde enseñaban. Entonces eso proviene desde aquel entonces, del judaísmo. Vemos el ejemplo cuando Jesús se sube, por ejemplo, a la montaña a enseñar las bienaventuranzas, lo hace sentado. ¿No? No es como hoy en día, que el maestro usualmente está de pie. En aquel entonces era sentado, la posición de enseñar. ¿Por ahí había otra pregunta? Transmisión de los evangelios, sí, cómo no. Claro que sí, hablamos de eso también. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar con el tema de hoy? ¿Algo que se haya quedado, que no haya quedado claro? Estamos aquí para servirles, estamos aquí, esta es su sesión, esta es su clase. Así que los continúo exhortando a que hagan sus preguntas. Los que tengan su catecismo, los que no lo dejaron en su mesita de noche donde lo tienen y cada noche leen desde su catecismo, lo que los traigan con ustedes, ábranlo al número 272. Los que trajeron uno de sus catecismos, porque a lo mejor tienen dos, uno el que traen con ustedes y otro el que dejan en su casa, ¿verdad? Yo tengo como 20 porque pues, en mi trabajo me llevo uno y se me olvida regresarlo y a la hora tengo ya como 3 o 4. Estamos en la sección del catecismo. Vamos a empezar a repasar un poco lo que son las diferentes partes del credo. Esta parte, esta sesión, estas clases están más que nada ubicadas, enraizadas en el credo, que nos da un muy buen esquema de lo que es la fe, empezando con la revelación de la Trinidad. Nosotros confesamos nuestra fe en el credo todos los domingos. Creo en un solo Dios. Primero que nada, no son muchos dioses, como los griegos, como los romanos, que creían en un panteón de dioses, ¿verdad? Los griegos, con Zeus allá viviendo en el monte Olympus, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sino que nosotros creemos en un solo Dios. Entonces, el primer pronunciamiento de nuestro credo es precisamente el recalcar, el enfatizar, creo en un solo Dios, Padre, que se nos revela como Padre. La preponderancia de las citas bíblicas que describen a Dios es como Padre, aunque también hay por ahí unas cuantas que lo describen como Madre, pero se nos revela en la mayoría de las veces como Padre. Jesucristo nos dice, ¿verdad? Recen de esta manera, Padre nuestro. Creo en un solo Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que significan estos pronunciamientos. ¿Qué significa decir que Dios es todopoderoso? Es la primera pregunta con la que quisiera abrir la reflexión el día de hoy. ¿Qué quiere decir cuando decimos que Dios es todopoderoso? El día de hoy los voy a poner a trabajar. Soy un poco cansado y no quiero hablar tanto, ¿no es cierto? Simplemente porque aprenden más cuando ustedes mismos son los que dialogan, ¿ok? Formen grupos en sus mesas donde están, 3, 4 personas, no más de 5. Primero que nada, individualmente, tomen su catecismo, lean el párrafo 272, el párrafo, el número 272. Primero que nada, individualmente. Una vez que usted lo haya leído personalmente, individualmente, y que su vecino también lo haya hecho, entonces voltee ahí en su grupo, 3, 4, no más de 5 personas. Reflexionen, díganme, para ustedes, ¿qué significa decir que Dios es todopoderoso? ¿Ok? ¿Queda claro las instrucciones? Muy facilito. Primero leo yo. Entonces primero va a haber silencio porque estoy leyendo yo. Y yo les voy a decir, ok, ahora volteen con su vecino o con su grupo. ¿Ok? Un par de minutos para que lean párrafo 272 del catecismo. Si usted no lo puede encontrar, si usted tiene problemas en encontrarlo, dígame para ayudarle. un par de minutitos. Párrafo 272. La primera parte de esta reflexión es individual y por ende debe haber silencio. Para los que no trajeron, aquí les va. Pongan atención. La fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A veces puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. Así, Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. En la resurrección y en la exaltación de Cristo es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza y manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. Nos dice el Catecismo, párrafo 272, un par de minutos ahora para en sus mesas, ahí donde están, volteen con su vecino, con un grupo. Díganme, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué significa decir que Dios es todopoderoso cuando vemos tanto mal en el mundo, como lo dice este párrafo? Un par de minutitos. Ok, ¿alguien gusta compartir su reflexión que hicieron en grupo, en pareja, con el grupo entero? ¿Alguien gusta compartir de lo que hablaron en su grupo o en su pareja con el grupo entero? No hay respuesta incorrecta. Bueno, por ahí hay algunas que les puedo corregir, pero no tengan miedo. A ver, usted no tiene miedo.
Lo que nosotros resumimos de Padre Todopoderoso es que Dios todo lo puede, no hay nada fuera de Él, y todo lo que es todopoderoso porque Dios es todopoderoso porque no hay nada fuera de Él, Él todo lo puede, Él todo lo hace. Y lo que preguntabas tú de por qué hay mal, Dios permite el mal, mas Dios no hace el mal, es lo que nosotros resumimos, que Dios... Y es que Dios lo permite que pase, pero más bien Dios no es mal, en Él no hay mal, Dios es amor.
Y es Dios es único y no dependiente de nadie, porque todo lo demás, lo hecho por Él, es dependiente de algo. Entonces, por eso es todopoderoso, es omnipotente, porque nadie puede estar en dos lugares y Él está en el mundo entero. Por eso es una omnipotencia.
Muy bien, muy acertada la respuesta. Ahorita añadimos algunos comentarios. ¿Algún otro, alguien más que quiera añadir o que tuvo otra reflexión diferente? A ver, por acá, muy bien.
Porque demostró su poder al resucitar a Jesucristo, porque para Él nada es imposible y todo lo puede vencer, hasta la muerte, porque es su voluntad la que Él realiza, y Jesús confió en el Padre cuando entregó su vida en que lo iba a resucitar.
Muy bien. ¿Alguien más?
Bueno, una de las preguntas va, ¿por qué es poderoso? ¿Va? ¿Qué significa? Y lo más importante, encontramos que él venció la muerte, y Él es el creador de lo visible y lo invisible, lo que no se ve.
Muy bien. Unos cuantos comentarios. Lo que dijeron ustedes es muy acertado. En Dios no hay mal. De hecho, San Agustín nos dice sobre la existencia del mal. El mal en sí no es algo que tenga sustancia, no es algo, sino que más bien es la carencia de algo. O sea, es la falta de un bien. Entonces, por eso, filosóficamente, dice San Agustín, no se puede decir que Dios puede haber creado o hecho algún mal, porque el mal es una no criatura, es algo negativo, es algo que no existe, sino más bien la carencia de algo que debería existir. ¿No han escuchado ustedes una pregunta medio infantil que se hace a veces los ateos que dicen, ¿cómo contestan ustedes los que creen en Dios a la pregunta? ¿Podría Dios crear una piedra tan grande que no la puede mover? ¿Nunca han oído ese supuesto pregunta que no se puede contestar? ¿Nunca han oído eso? Bueno, entonces no les va a, no les va a servir la enseñanza. El punto es que es una contradicción. No se puede decir, ¿puede Dios crear un triángulo de cuatro lados? Es una contradicción en términos. Como acaban de decir, para Dios nada es imposible. Una contradicción en términos es una nada. Y para Dios nada es imposible. Él puede hacer, pero la nada es imposible, ¿verdad? Para voltear ese dicho en su cabeza. Dios Todopoderoso, porque con su palabra de la nada crea todo, ¿verdad? Dios dice, hágase la luz, y la luz se hace. Y esa misma palabra poderosa de Dios está activa hoy en nuestros días. Hay que reconocer eso. Porque la misma palabra de Dios que realiza la creación, que separa las aguas, que hace que la luz del día esté ahí y la luz de la noche también, la luna, es la misma voz que hoy en día a través del sacerdote dice, tus pecados te son perdonados. Entonces esa voz poderosa de Dios incluso realiza el milagro hoy en día de sacar de la muerte la vida. Porque eso es lo que el perdón de los pecados nos da. De haber estado muertos, nos da la vida. Es lo que hace el bautismo en este pasaje que acabamos de leer en la lectura del día de hoy. ¿De qué estaba hablando Jesús con Nicodemo? Tienes que renacer. Tienes que nacer de lo alto, según la traducción que tengas, porque significa lo mismo. Tienes que renacer, tienes que volver a nacer de lo alto. Y Nicodemo, ¿cómo voy a volver a meterme al vientre de mi madre? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿A qué se refiere esto? Del bautismo. De renacer, es un renacimiento. Volvemos a la vida. Entonces, esa palabra de Dios sigue viva y poderosa hoy en día. ¿Okay? Entonces, Dios Padre Todopoderoso. Lo que dijeron acerca de la maldad, de la enfermedad, muy acertado. Es la enseñanza de la iglesia, sí, precisamente que Dios más bien permite el mal. Muchas veces hay que reconocer que lo que nos parece mal a nosotros, a final de cuentas es un bien. Porque Dios a veces nos manda estas cosas para nuestra corrección, ¿verdad? En nuestro limitado punto de vista en ese momento, dice, ay, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué me pasó esto? Sin saber que de haber continuado como íbamos, hubiéramos terminado condenados. Entonces muchas veces el dolor, la maldad, lo que sucede, es para nuestra corrección. Y lo podemos ver en la vida diaria. Si un niño se acerca la manita a la estufa y está prendida, ese dolor que siente lo aleja, ¿verdad? Para que no se vaya a quemar. Entonces, incluso en nuestra vida podemos ver eso, ¿verdad? Que el dolor a veces tiene ese carácter de remedio, ese carácter de prevención. Claro, claro. Para las personas que están ya cerca de Dios, a veces manda esas pruebas, ¿verdad? Como lo vemos en el libro de Job, ¿verdad? En el libro de Job, que estaba él en prosperidad, que amaba a Dios, que lo seguía, y dice el tentador, dice, pues sí, él está muy bien, él dice que te quiere, pero pues nada más quítale sus posesiones y vas a ver cómo reniega. Okay. Y ya que le quita todas sus posesiones, no, pues fíjate cómo sigue siendo fiel. Bueno, ahora tócale la carne, ahora dale enfermedad. Y así, ¿verdad? Se mostró Job fiel, ¿verdad? Y ese libro trata de esta misma pregunta, ¿por qué le pasa cosas malas a los buenos? ¿Y cuál es la respuesta que da al final Dios en el libro de Job? En pocas palabras le dice, ¿tú qué sabes? ¿Eres acaso tú Dios para saberlo? Entonces nos deja en ese misterio, que es el misterio de la maldad, el misterio de la iniquidad, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, como dice en este pasaje que acabamos de leer del catecismo, a fin de cuentas yo creo que podemos únicamente ver un poco de luz en este problema del mal, a la luz que nos da la cruz, donde nos dice el catecismo, donde Dios manda a su único Hijo amado para nuestra salvación. Muere en la cruz. Dios muere en la cruz. ¿Qué tontería es eso para el mundo? ¿Qué locura es eso para el mundo? Mas para nosotros que creemos en Dios, esto es salvación. Entonces, es lo que habla el catecismo en este pasaje. Nos dice, eso es una locura. Pero para Dios, es la manera en que Él actúa. ¿Okay? Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Todo lo visible y lo invisible. O sea, todo lo que vemos, ¿y qué sería lo que creo que no vemos? Las cosas en el ámbito espiritual, ¿verdad? No hay cosa no creada por Dios. Vamos a leer ahora el párrafo 280. Volteen en su catecismo el párrafo 280. La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo. Inversamente, el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. Revela el fin en vista del cual al principio Dios creó el cielo y la tierra. Desde el principio Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Había religiones en la antigüedad que adoraban a la naturaleza como dioses, al sol, la luna. En México me acuerdo los aztecas, ¿verdad? Tlaloc, el dios de la lluvia, ¿verdad? El viento, toda la naturaleza, ¿verdad? Y sin embargo, nuestra fe nos dice, no, Dios creó estas cosas. Estas cosas no son Dios. Ese es un error que se llama panteísmo, el identificar a la creación con el creador. No, son dos cosas diferentes. ¿Okay? Entonces, por eso, muy importante el estar pendientes de la creación, de ver ahí el poder de Dios y su amor, porque desde el principio, desde la historia de la creación, se expresa la voluntad salvadora de Dios. ¿Qué pasa después del pecado de sus primeros padres? ¿Los deja ahí Dios botados? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué les dice? ¿Cuál es esa promesa? ¿Verdad? El pasaje conocido como el protoevangelio, ¿verdad? De que un hijo de la mujer, un descendiente de Eva, iba a destruir a la serpiente. Entonces, desde un principio se revela ya el plan amoroso de Dios que desea nuestra salvación. Hermanos y hermanas, si algo sacan de estas clases es que Dios nos ama, que Dios quiere salvarnos a todos. Dios quiere nuestra salvación. Como dice, siempre me acuerdo esa canción, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva. Cantan como los ángeles, dice mi párroco. Pero es ese mensaje, ¿verdad? Ese es el mensaje, ¿verdad? Que nos quede bien claro a través de todo lo que hacemos aquí, hermanos, porque es algo bastante fundamental y muchos de nosotros a veces no hemos crecido con ese mensaje por diferentes circunstancias. Mal ejemplo de padres, o mala catequesis, mala formación. No, que nos quede eso bien claro, ¿verdad? Inteligencia humana, 286. La inteligencia humana, es algo que mencioné creo que la vez pasada también, puede ciertamente encontrar por sí misma una respuesta a la cuestión de los orígenes. En efecto, la existencia de Dios creador puede ser conocida con certeza por sus obras gracias a la luz de la razón humana. Fue algo que mencioné la vez pasada, ¿verdad? Que fue un pronunciamiento dogmático, de hecho, del Concilio Vaticano I. Les mencioné eso, ¿verdad? Que incluso a través de la razón humana se puede llegar al conocimiento de Dios. mucho mejor cuando se hace a través de la revelación. Pero también le da su lugar. La iglesia, yo a mí me parece algo increíble, porque nuestra iglesia es de las pocas instituciones en el mundo que le da su lugar a la razón. Y dice, la razón es algo, es un regalo de Dios que nos da, y que incluso a través de la razón podemos conocer a Dios. Para nosotros es una cosa de la vida es asciende el alma a la verdad, a Dios, con dos alas: la fe y la razón. La fe ayudada, iluminada por la razón. Porque una fe ciega, pues es una fe fundamentalista, ¿ah? Una fe ciega. Y una inteligencia sin fe, pues es un racionalismo, ¿ah? Entonces son las dos cosas. Nuestra iglesia siempre le ha dado su lugar a las ciencias, a la filosofía, a la astronomía, a las ciencias naturales, a las ciencias sociales. Como dice Pablo, prueben todo y quédense con lo bueno, ¿eh? Porque para nosotros los cristianos católicos eso es. Entonces para nosotros los cristianos católicos no hay ningún problema, ¿verdad?, con los descubrimientos de la ciencia, con los avances, porque para nosotros ahí está también el designio de Dios, la mano de Dios creadora que nos dio esa inteligencia, ¿verdad?, para darle buen uso, ¿okay? Dios crea de la nada. Dios crea de la nada. ¿Cuál es la diferencia entre creación por Dios y creación por el hombre? Bueno, nosotros necesitamos materia prima. Nosotros para hacer algo, cualquier cosa, necesitamos la madera. El escultor necesita el bronce o el yeso o la madera, lo que vaya a esculpir, ¿verdad? Pero Dios crea de la nada. Él no necesita material alguno. Y ahí se muestra también su gran poder. ¿Quién de ustedes quiere hacer eso? ¿Quién de ustedes puede crear de la nada? Nadie, ¿verdad? Párrafo 2, 9, 8. Luz en las tinieblas. Párrafo 2, 9, 8. Puesto que Dios puede crear de la nada, puede por el Espíritu Santo dar la vida del alma a los pecadores, creando en ellos un corazón puro, y la vida del cuerpo a los difuntos mediante la resurrección. Él da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean. Y puesto que por su palabra pudo hacer resplandecer la luz en las tinieblas, puede también dar la luz en la fe a los que lo ignoran, nos dice el catecismo. Dios puede crear de la nada, puede por el Espíritu Santo dar la vida. De eso habla la profecía de Jeremías, que incluso vimos durante, me parece que la vimos durante el Triduo Pascual, en esas lecturas, esa profecía, esa visión de que Dios nos iba a dar la ley ahora en el corazón del hombre. ¿Sí oyeron esa lectura ahora en estos días, en el Triduo Pascual? Jeremías capítulo 3, me parece, habla de esta visión, de que nos iba a dar Dios una nueva alianza. Una alianza ahora inscrita en el corazón humano. Porque esa alianza en el corazón humano es el Espíritu Santo que entra en el corazón. La antigua alianza no había podido llegar al corazón humano, estando escrita en piedra, sobre piedra. No había logrado entrar al corazón humano. Mas ahora, con la venida de Jesús, Él mismo nos anuncia en la última cena. Este es el cáliz de la nueva alianza. Se inaugura este nuevo orden, esta nueva alianza. Ahora, con esa visión del profeta Jeremías, escrita en el corazón humano. Y este pasaje que habla también de la luz. Jesús nos dice en el Evangelio de Juan: yo soy la luz, yo soy la luz. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto? Cuando dice Jesús: yo soy la luz, ¿de qué está hablando? ¿Y cuáles son las tinieblas? Exactamente. Alguien asistió a la vigilia pascual y ahí se pone de manifiesto lo que estamos hablando, ¿verdad? Con el fuego nuevo, con el cirio pascual que entra en la oscuridad en que se encuentra ahí el templo, ¿verdad? Representando esta realidad que estamos hablando, de cómo el mundo se encontraba en este estado de oscuridad, de impotencia ante el pecado, Sin embargo, llega Jesús con su luz a iluminar nuestra vida. Por eso nos dice Jesús: yo soy la luz. Exactamente. Y nosotros como cristianos, no se olviden, todo lo que hablamos nosotros como cristianos por nuestro bautismo, no se olviden, estamos llamados a participar en nuestras propias vidas, arrancando esas tinieblas de nuestra vida, alejándonos de lo que nos separa de Dios. Que nuestra familia se siga a Dios en mi trabajo, en lo que hago. Dejen afuera las tinieblas de hacer trampa, de robarse el dinero, de robarse el tiempo. Y yo creo que me incluyo ahí también, ¿verdad? Todos tenemos la dignidad, el honor de participar en esta obra creativa de Dios, ¿verdad? Por nuestro bautismo, participamos en esta obra, ¿okay? Es muy importante también que reconozcamos que tenemos nuestro lugar. No es cosa nada más de estar ahí sentaditos. Ustedes, como dicen en inglés, I'm preaching to the choir, ¿verdad? Ustedes ya están convencidos. Pero, ¿cuántos de ustedes, antes de llegar aquí a su lugar donde estaban, eran como yo, que veníamos a misa los domingos y creíamos que éramos buenos con eso? Que ya con cumplir con eso, yo soy bueno, porque al cabo yo no robo, yo no mato a nadie, yo no vendo drogas, yo soy muy bueno. ¿Cuántos de ustedes eran de esos? Amén. ¿Verdad? Pero estamos aquí porque Dios nos ha dado la luz, se nos han abierto los ojos y hemos visto que eso no es ser bueno, que eso no es lo que estamos llamados a hacer, que Dios nos llama a participar, a traer esta luz al mundo. El pasaje ese del Evangelio donde nos dice que seamos lámparas, que no se puede esconder esa lámpara. Nosotros los cristianos debemos ser así, con nuestras vidas, con ese ejemplo. Entonces no se me queden ahí sentaditos como están ahorita el día de hoy. Hay que pasar de ser discípulos a ser apóstoles, a ser enviados, ¿eh? Claro, hay que entrenarse primero, hay que estar a los pies del maestro, hay que aprender de Dios, hay que estar apegados a su palabra en la escritura. Está ahí el discipulado, pero no se queden ahí toda la vida. No se queden ahí. Hay que salir a la acción, hermanos, hermanas. ¿Ok? Ese es el proceso. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ya me puse a predicar y se me olvidó dónde estaba. 2.99. Dios crea con sabiduría. La creación está ordenada. Del libro de la sabiduría. Tú todo lo dispusiste con medida, número y peso. Creada en y por el Verbo eterno. Imagen de Dios invisible, según nos dice San Pablo. La creación está destinada, dirigida al hombre. Imagen de Dios. Llamado a una relación personal con Dios. Voy a parar ahí un momento porque es muy importante. Relación personal con Dios. Relación personal con Dios. Esto de la fe, hermanos, esto de la religión, como lo he venido mencionando, no es de cumplir los 10 mandamientos nada más, aunque claro, son una guía segura. No es nada más de venir a misa los domingos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo aquí se trata de ¿qué? Una relación personal con Dios. Y no solo se queda ahí, porque esa relación personal nos lleva también a la relación con todos los hermanos, ¿verdad? Porque muchos, yo amo mucho a Dios, mientras no me hablen, mientras no se meta el vecino, ¿verdad? No es así. Incluso las lecturas del domingo, la segunda lectura nos va a hablar de eso. No podemos decir yo amo a Dios, ¿verdad? No podemos decir yo conozco a Dios, yo amo a Dios, si no seguimos sus mandamientos. Entonces, es cosa de relación, hermanos. Yo siempre predico sobre eso, yo siempre menciono eso, porque todavía, aunque ya Dios nos abrió los ojos, todavía nos falta un poquito a veces. Y todavía vemos este proceso a manera de ser un cumplimiento de leyes. Yo estoy bien con Dios, mientras aquí tengo mi lista de 10 mandamientos y todos los cumplí el día de hoy. Bueno, son una guía segura, hermanos. Pero es sobre una relación. En una relación, tú quieres hacer lo mejor para la persona amada. Cuando doy clases, por ejemplo, de sacramentos, hablamos de la misa, por ejemplo, y siempre me preguntan, si llego después de la primera lectura, ¿cuenta la misa? O si llego después del salmo, ¿cuenta la misa? ¿O hasta cuándo puedo llegar tarde para que...? Y lo mismo sobre cuando hablo del sacramento de la reconciliación. Si hago esto es pecado, si hago lo otro es pecado, ¿qué tanto puedo hacer para que sea pecado, antes de que sea pecado? ¿Y qué demuestra esta actitud? ¿Qué está demostrando? Yo les pongo esta imagen sobre tu esposa, sobre tu esposo. Tú te preguntas, ¿qué tanto le puedo poner de lonche aquí a mi esposo antes de que se me enferme? Si en vez de 3 tacos le pongo 2, o mejor nomás 1, o ya no le pongo ni tortilla. ¿Te preguntas tú eso sobre tu esposo, sobre tus hijos? No, tú quieres lo mejor. Tú les das hasta de más, ¿verdad? Por eso estamos como estamos, ¿verdad? Tú le das lo mejor. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, ¿qué es lo menos que puedo hacer? Se trata de una relación, hermanos y hermanas. Y como toda relación, damos lo mejor. Y si estamos enamorados de Dios, queremos lo mejor. Y ponemos todo de nuestra parte. Y no dejamos que nada interrumpa, se meta en esta relación. Nos alejamos de las amistades que nos separan. Nos alejamos de las acciones que nos separan de Dios. Todo eso que nos separa. Y hay tantas cosas. Entonces, muy importante esto de ver este proceso como una relación. ¿Okay? Es una relación con Dios. Nuestra inteligencia, continuamos en el 299, participando en la luz del entendimiento divino, puede entender lo que Dios nos dice por su creación. Ciertamente no sin gran esfuerzo y en un espíritu de humildad y respeto ante el Creador y su obra. Salida de la bondad divina. La creación participa en esta bondad. Participamos en la bondad divina. Porque como vemos en el testimonio de Génesis, cuando Dios crea algo, lo declara bueno. Por eso para nosotros los cristianos católicos, toda la creación es buena en su origen, en su creación por Dios. Ya después entra la distorsión del pecado, obviamente, y entran otras cosas. Pero desde el principio, en su creación, toda la creación es buena. Por eso para nosotros la naturaleza, los animalitos, todo, la ecología es una rama también donde el cristiano tiene algo que decir. Y de hecho el Papa Francisco está trabajando, tengo entendido, en una encíclica sobre la ecología, el respeto a la naturaleza. ¿Okay? Y es parte, es manifestación de la bondad de Dios, porque ¿qué razón tenía Dios para crear si no es por un desborde de su bondad, de su amor? Como dijeron por ahí los hermanos, Dios es el único ser que tiene la existencia en sí. Todos nosotros dependemos de nuestra existencia, dependimos de nuestra creación por algo más, ¿verdad? De que nuestros padres se encontraran, de que sus padres de ellos, todos dependemos de eso. Dios es el único ser que tiene existencia en sí y no necesita compañía, no necesita animalitos como nosotros, ¿verdad? Que tenemos mascotas, no somos sus mascotas, sino que por un desborde de amor, nos enseña Juan Pablo II, nos enseñaba San Juan Pablo II, es por un desborde de amor de Dios, que como todo amor busca al otro, busca expandirse, busca extenderse. En este despliegue de la exuberancia del amor divino es que nos crea al hombre y la mujer. Y de la misma manera nos llama, es nuestro destino el amar. Se cumple el propósito de nuestra creación en el amar. Amar a Dios, amando a los demás. ¿Okay? Preguntas, me estoy extendiendo un poco.
Yo me pongo a pensar, tan grande el amor de Dios, que siendo todopoderoso, estar en lo máximo y venir a habitar, porque yo le digo al vientre de María, le digo el templo de Dios, venir a habitar 9 meses para nuestra salvación, es algo bastante, porque me pongo una comparación media bruscona, ¿verdad? Un gobernante, un presidente, ¿a poco deja el puesto y se viene con los obreros para luchar por ellos, nunca lo hace. Y Dios, siendo lo máximo, todopoderoso, viene por nosotros a tierra y se hace carne para salvarnos.
La única vez que vienen es cuando son las elecciones, ¿verdad? Es cuando sí se codean ahí con, como ahora está la Hillary, está ahí entre el mundo, ¿verdad? Pero fuera de ahí nunca lo vemos, ¿verdad? Es cierto, es una gran maravilla. Es una gran maravilla expresada ahí en el prólogo del Evangelio de Juan, de cómo el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Que literalmente, más bien debería decir, tendió su tienda, puso su tienda entre nosotros, hizo de su casa nuestro mundo. Entonces, eso es una gran maravilla y qué bonito verlo de esa manera. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario de lo que hemos estado hablando? ¿Vamos bien? Divina providencia. Dios no nos abandona. Dios no nos abandona. 301. Realizada la creación, Dios no abandona a su criatura a ella misma. No le da solo el existir, el ser, sino que la mantiene a cada instante en el ser. Le da el obrar y la lleva a su término. O sea, hay ciertas corrientes, ciertas religiones que dicen, sí, pues es que sí hay un cierto ser creador que ahí hace su creación y luego nos deja ahí a que nosotros hagamos y deshagamos. Hay ciertas corrientes religiosas que piensan eso. Los fundadores de este país, se le llama a esa corriente un deísmo. De decir, bueno, sí hay un ser supremo que crea y todo eso, pero nos deja ya, se sale de la escena. Una vez hecha la creación, se sale. No, para nosotros los cristianos católicos no es así. Dios nos crea, pero no nos deja ahí. Cada momento de nuestra vida, Dios nos sostiene en el ser. A manera de que, por decirlo metafóricamente, porque es imposible, pero por ponerlo metafóricamente, con lenguaje humano peligrosamente, que si Dios se olvidara de nosotros, dejaríamos de existir, ¿verdad? Dios nos mantiene en existencia cada momento de nuestras vidas. Y si eso no te da razón de alegría, razón para amar a Dios, chécate el pulso, hermano, porque te me estás muriendo. Si eso no hace palpitar tu corazoncito un poco más rápido, chécate, ¿ok? 302, en estado de vía, ¿qué significa eso? La creación tiene su bondad y su perfección propia, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía, hacia una perfección última, todavía por alcanzar, a la que Dios la destinó. Llamamos divina providencia las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia su perfección. O sea, esta etapa en donde nos encontramos en el mundo, desde la creación, nos dice el catecismo, esa no era la meta. Esa no era la meta final de la creación, sino que es un estado de vía. O sea, estamos en peregrinaje. Aquí donde estamos no es nuestro destino, hermanos. Estamos de paso. En realidad, ¿cuál es nuestro hogar? ¿Cuál es nuestra morada? Estamos aquí de paso. No somos ciudadanos aquí del mundo. Estamos del mundo, dice San Pablo, pero no somos del mundo. Nos encontramos aquí, pero nuestro destino es el cielo. ¿Okay? Entonces, dentro de todo lo que se dice acerca de la creación y todo, sí, claro. Pero también la mirada del cristiano también está hacia el cielo, ¿verdad? No tan al cielo que se nos olvida aquí las necesidades de abajo, ¿verdad? Pero no tan agachado que se nos olvida subir al cielo. Es un balance, hermanos. Hay que mantener la perspectiva balanceada. No estamos ni agachados ni con el cuello tampoco de arriba, ¿verdad? Las dos cosas. El mal y los ángeles. 3.10. Nos dice 3.10. ¿Por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? gran pregunta. ¿Por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? En su poder infinito, Dios podría siempre crear algo mejor. Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinita, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia su perfección última. Dios nos dio la libertad, hermanos. Sin libertad, no hay posibilidad de amor. No podríamos decir que amamos a Dios sin tener esa libertad, que se le llama ese libre albedrío. Esa libertad de elegir el mal o elegir el bien. Entonces, fuimos creados con esta libertad para elegir el bien, pero obviamente hay la posibilidad de elegir el mal, como todos lo sabemos. Pero de no haber sido así, no hubiéramos sido más que esclavos o robots, ¿verdad? Que no tienen voluntad, que no tienen decisión. Entonces, Dios nos creó con esa posibilidad, para poder haber la posibilidad de decir que amamos a Dios. Sin esa libertad no hay amor. Tengo las 8:02. ¿Les parece si pausamos para nuestro descanso? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por traernos aquí. Te pedimos que bendigas estos bocadillos que vamos a comer. Bendice las manos que lo han preparado, de las manos que tienen hambre y hambre de ti, a los que tenemos pan. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.